RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas del día, el día de hoy en nuestro programa Código Fuente. Pues el día de hoy tenemos un tema muy interesante y es los dispositivos móviles. Pues primero que todo, pues nuevamente presentamos a la gente de la mesa. Entonces tenemos a César Augusto.
Buenas tardes, ¿cómo están?
A Carlos Forero.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Josué Ochoa.
Hola Andresito, encantado de estar acá con ustedes.
Un gusto. Ciro Rodríguez.
Hola, ¿cómo están? Un saludo muy grande para nuestros radioescuchas y muchas buenas tardes, Andrés.
Muchas gracias. Bueno, pues como les contaba, pues el día de hoy es un tema muy interesante y pues los dispositivos móviles están ya en nuestras vidas presentes cada segundo y pues dependemos mucho de ellos y pues el día de hoy vamos a hablar sobre esto. Y pues comencemos más que todo por el hecho de que a través del tiempo ha evolucionado mucho el aspecto gráfico de las interfaces y todo este cuento. Ha ido cambiando mucho y pues más que nadie Carlos nos va a hablar sobre esto, sobre esta evolución del aspecto gráfico en los entornos de los dispositivos móviles. Cuéntanos entonces, Carlos.
Bueno, sí, yo les quería como contar un poco sobre dos tendencias que básicamente son las que se imponen en este momento en el desarrollo gráfico para móviles. Está el flat design y una tendencia que también marcó muchísimo gracias como a lo que venía haciendo Mac con todos los productos iPhone y iPad y todas estas cosas, que era el esquioformismo. Entonces, pues esquioformismo, para los que no lo saben, es como tomar toda una serie de referentes análogos para el diseño de la aplicación. Esto, digamos, no solo cubre la parte gráfica. Digamos, hay también el recurso como de sonidos, digamos, como en el tema del obturador de la cámara o este tipo de cosas. El esquioformismo obviamente está mucho más presente, digamos, en la parte gráfica. Entonces, digamos, cuando nosotros vemos como que el tema, digamos, como las notas o la posibilidad de hacer como unas notas o algo por el estilo, está representado por el icono de una libretica, o la cámara es, pues, valga ahí el tema de una camarita también, o lo que sea. Eso entró como en un cierto declive a partir como de la versión 7 de iOS. Y la parte como, digamos, como los responsables directos de esto fueron como los ingenieros los diseñadores de que tenía en ese momento Mac, Jonathan Ive, que es el actual director de diseño de Mac. Él es el precursor del flat design. Él le dio la vuelta a lo que venía haciendo Mac con Scott Forstall, que fue el encargado de hacer toda esta parte de esquioformismo.
Podríamos decir que de pronto esta última versión de Android que tenemos ahorita puede decir que se copió de eso que nos estás hablando poco.
Lo que sucede,
de hecho, fue al revés.
Lo que sucede es que yo pienso que se están tomando más que nada, son como un sinnúmero de referencias. Y eso nosotros lo vamos a ver simplemente con el tema de Windows 8, que fue el cambio así radical que tuvo la interfaz de Windows. Ahora ellos decidieron como bajarle un poquito como a ese flat design que tuvo el Windows 8 por toda una cantidad de quejas. Todo el mundo decía, pero este parece como la interfaz de un celular y la gente no veía el Windows para su desktop, para su máquina de escritorio, no lo veía como un tema de celular. Ahí hubo como una cantidad de quejas al punto que, digamos, Windows 10, si bien conserva muchas cosas de Windows 8, volvió también a retomar cosas de...
Sí, inclusive no hemos notado que Windows no ha podido superar ese gran momento, o pienso esa gran invención de lo que fue la interfaz de XP.
Sí,
porque siempre han conservado, o sea, han intentado cambiarla, pero han fracasado.
Ese sería también como un tema para que lo pudiéramos hablar algún día, como de interfaces para máquinas de escritorio, que evidentemente están entrando en un desuso. Sí, es una parte como bien curiosa, pero vale la pena, y en algún momento tal vez ahora podamos hablar de eso. Y bueno, obviamente que mucha gente habla como de ventajas y de desventajas de esqueoformismo, de flat design. Digamos que yo creo que eso está sujeto como a un momento en el tiempo, y en algún momento algo nuevo aparecerá. Los mismos dispositivos continuarán evolucionando y nos traerán, o nos veremos obligados, las personas que trabajamos en diseño y en desarrollo, a volver a cambiar ahí el tema, el hacer chip. Un clip mental, sí. Cambiar el chip y salir y tener una solución distinta, ¿no? Flat design, digamos, no es una solución a nada radical, pero en el momento lo que estamos usando.
Ese diseño que habla Carlitos, ¿eso es lo mismo que se puede decir que es el diseño intuitivo, que viene por sí, que dicen que los niños vienen con el chip y pueden hacer llamadas, inclusive los ancianos conocen?
Eso que tú estás hablando es una cuestión también muy curiosa que tiene las interfaces. Mucha gente, cuando habla de interfaces, eso es un lugar común dentro de los diseñadores. Todos decimos, no voy a hacer como la interfaz súper intuitiva. Eso, sí. El tiempo que yo he estado en esto y con la gente que ha hablado que trabaja en esto, me ha llevado como a darme cuenta que eso del intuitivo es como un cliché, porque realmente el desarrollo de una interfaz verdaderamente intuitiva viene a través de una cantidad muy grande de iteraciones que hay que hacer en el diseño. Es casi como una cuestión que sucede, pero con un estadio final de ese desarrollo. Hay que trabajar mucho sobre eso, pero evidentemente lo intuitivo sí existe en el diseño, pero es como que... Es una fase como súper alta ya, y es una meta a veces muy compleja de alcanzar.
Es una mezcla de componentes como usabilidad y todo este tipo de cosas.
Está dentro
del diario común, sí. Exacto.
Pues muchas gracias, Carlitos, creo que nos has aclarado muchas dudas que teníamos en relación a esto, y pues vamos a comerciales.
Todos los lunes llegan las voces de los protagonistas del desarrollo unadista en las regiones. Entrevistas, información, universidad y comunidad. Región UNAD. Región UNAD, el programa de la inclusión educativa para la transformación social. Escúchanos todos los lunes, 10 de la mañana, solo aquí en la Radio UNAD Virtual. Región UNAD. Región UNAD.
Bullseye. Bueno, estamos de vuelta con su programa Código Fuente. Pues ya habiendo aclarado este tema de los entornos gráficos, vamos con el contexto de la historia, de cómo ha sido la trascendencia de estos dispositivos móviles a través de la historia. Y pues nadie más que Ciro que pues, nos aclare este tema.
Muy buenas tardes. Y bueno, antes de entregar este tema, en este programa queremos que el radio escucha, que el oyente pueda salir de una duda que se nos viene a la cabeza a nosotros o a todos a la hora de querer comprar un dispositivo móvil, y es qué dispositivo móvil es el que más me conviene. Pero este es un tema bastante largo y muy personal, y antes de abordarlo me gustaría que conociéramos un poquito de la evolución de los móviles. Los móviles han evolucionado teniendo en cuenta la evolución de la tecnología de transmisión de datos. Entonces, la primera red que se creó fue la red 1G. Cuando existía la red 1G, solamente existía un dispositivo móvil o un celular y una sola marca, que era la reinante, que fue en 1981, y era el Motorola Dynatac 8000X, que manejaba 1G, cargaba a la persona su maleta para poderlo cargar, y no había más competencia, entonces no había más nada que escoger.
Nosotros veíamos eso que era muy utilizado en el... No, ese era más evolucionado.
El zapato de...
El zapatófono de la gente 86.
Sí. Pero esos no eran esos celulares que andaban, digamos, en el carro, y a veces había gente que colocaba una antenita en el carro para poder dar la ilusión de que tenía un móvil en el carro.
Uno no sabía qué reconocer, si era la antena del radio o la del teléfono.
La del teléfono, pero era ese tipo de cosas que usaba la gente gente por caché o por un estatus y colocaban una antena postiza para decir, ah, mira, fulanito tiene un celular. Porque así era que empezaron esos celulares. Inclusive creo, si no estoy mal, en una película aparece el hombre este de Bajos Instintos y aparece con un teléfono de esos Motorola.
Recomendado para todos los radioescuchas.
De esa época.
Bueno, posteriormente Motorola reinaba en los años 80 hasta que le evolucionó la transmisión de datos a la red 2G. En 1992 y ya apareció Nokia, entre la marca
lo Nokia
al mercado.
Lo Nokia.
Entra Nokia con Nokia Movira Talman.
Pues, muy originales los nombres.
Sí, y Motorola pues reacciona con el MikroTac.
Finlandés.
Pero ya había otro, pero la gente seguía confiando más en Motorola. Inclusive Motorola da un salto en 1996, incluyendo al mercado el primer Motorola que tenía
la conchita.
La concha. Se llamaba el Motorola StarTac.
Pero era muy gracioso ver, por ejemplo, las mujeres que lo tenían, se lo colgaban en el cuello.
Sí,
como
sí.
Si fuera una cadena.
Yo tuve la oportunidad de ver uno.
Inclusive en las películas estas de detectives, las mujeres cargaban ahí el celular con la placa.
Sí, un walkie-talkie.
Sí, hay algo, un dato, y es que este StarTac fue nominado como uno de los 50 mejores inventos desde 1995 al 2005. Estuvo entre los 50 mejores inventos, pues fue el primero que innovó con este estilo de concha que se llama.
¿Qué conchas?
Pero pues Nokia no se iba a quedar atrás, y en el 99 sale el 3210. Nokia 3210, si se acuerdan de él.
Que tenía más pantalla que...
Sí, pero antes de ese, déjenme decir, porque fue mi primer celular, el 5125 y el 5120, que eran unas panelas de teléfonos que pesaba, era por la batería, que era una cosa impresionante.
Que se acababa en media hora.
Se acaba, y me acuerdo en manos libres que tenía, era un conector, que no me acuerdo cómo se llama el conector. Es un conector que era de unos pines, parecía el pin de un mouse. Sí, de un puerto serial 1.
De un PS2.
Un puerto serial 1 de esa época. Y eso era impresionante. Y uno andaba con esa vaina y los minutos eran costosos. Pero la señal era... ¿cómo es? PDA. PDA era la tecnología de la época. Sí.
Traigo a colación el 3210 porque era un celular que Nokia en ese momento innovó quitando la antena de los móviles. Mm-hmm. Aunque tenía mala señal. Porque tenía mala señal. Innovar, de todos modos, era muy cómodo cargarlo en el bolsillo. En eso tiene...
Creo que pareció que tú eras un satélite integrado.
Sí,
pero era muy bueno. Bueno, y posteriormente en el 2002 entra, cuando con la aparición del 3G, entra una nueva marca al mercado. Ya no era Nokia y no era solamente Motorola. Entra Ring BlackBerry con su BlackBerry 5810. Ya era un poco más manejable, por decirlo así, porque BlackBerry, más que todo, su filosofía no era tanto los móviles en el sentido de voz y datos.
Sí.
Era más de llevar cuentas y para empresarios. Y innovó BlackBerry con la mensajería de texto, el SMS, pues fue el celular que tenía la facilidad de crear y hacer mensajes de texto. Recuerda que el resto de celulares siempre tocaba hundir varias veces las teclas. Este ya tenía integrado todas las teclas, entonces era más fácil y más rápido hacer mensajería de texto. Y posteriormente Nokia responde a la aparición de BlackBerry con el famoso Nokia 1100.
Uy, qué telefonazo.
El mejor de
todavía
todos.
Lo venden.
Y todavía mi madre tiene uno. Todavía funciona.
Vendedor de minuto que se respete debe tener un Nokia 1100.
Esos aguantan los golpes, el agua.
Y el que tenga, el vendedor que tenga un 1100 con tecnología de linterna, mucho mejor.
Sí.
Posteriormente.
Y la batería le dura una semana.
Fue el dispositivo de Nokia más vendido de la historia. Produjo 250 millones de unidades en 5 años y las 250 unidades las vendió.
Sí.
Vendió todo, se vendió. ¿Por qué? Porque pues tenía a pesar que tenía un teclado básico, era muy resistente, era muy fácil de cambiar. Recuerde que uno cambiaba la carcasa cuando uno quisiera, el teclado, la carcasa.
Y era súper rápido. De hecho, hacen pruebas todavía con el celular.
Es más rápido que hay en el mercado.
Era muy resistente al polvo y no decir nada de la batería, pues la batería era
infinita.
Sí. Y fue, y no solo eso, innovó Nokia con el 1100, fue el primer celular que tenía una carcasa antideslizante.
Ah, sí.
Entonces, esto le dio un potencial inmenso.
Silicona.
Sí, inclusive todavía encontramos este celular y mucha gente todavía lo apetece en la calle, las personas.
Tiene un pequeño problema cuando lo toco no mucho, cuando ya pasa el tiempo se engloba la silicona del teclado.
Se engloba y toca cambiar.
Inclusive era tan resistente que cuando yo estaba en mi vida universitaria, más de una compañera se le caía el celular, no sé cómo hacían, pero se le iba el celular a la taza. Y no era raro verle el celular en las ventanas, todo desarmado ahí que el
chulo. O dentro del arroz.
O dentro del arroz.
Yo pensaba que era que tú lo te acompañabas a la chica para sacarlo de la taza.
Sí, debe ser.
No, no, pero lo bueno este es que el celular lo volvían a armar y volvía a funcionar.
Lo ponía detrás de la nevera y ya, ahí se arreglaba.
Con las medias.
Seguimos con la evolución.
Con medias y los cordones.
Pero, bueno, hay este Motorola...
Uh-huh. Oye, pero mira que habían otros equipos que también tuvieron como su momento.
Sí, pero estoy hablando, por eso he dicho, Andrés, los más significativos y los que nos traen más recordación a la
época. Pero, digamos...
Por ejemplo, este celular...
Motorola Razr.
Ah, el Motorola Razr V3.
Que me comentabas a Josué que lo quería tener. El teclado me parecía muy bonito.
Una belleza. Yo me acuerdo que
aquí estéticamente era muy bonito. Y salió.
Lo tenía el doctor Roberto Salazar y era una goma. Ese celular era.
Sí, y es que además salió hasta la versión Dolce & Gabbana, que era dorado.
La Dolce & Gabbana.
Hiciste una cara toda extraña cuando dijo era una goma. ¿No entendiste?
Ese era un término muy utilizado en esa época.
Es que ese celular tenía una cualidad, era que cuando entraban las llamadas era de los primeros que tenía, le ponía la fotico.
Pero explícale por favor a César qué es una goma.
Ah, que es una goma, ¿no? Ah, verdad que aquí
es
más...
Es que esa es terminología de esa época, con la Coca-Cola bailable, con
el Coca-Cola. No, pero aquí
yo soy joven, pero no tanto.
Aquí en Unada hay otro compañero que es un poquito más viejito y el hombre habla de que es soda.
A ese sí no lo entiendo.
Sí, ese es como que soda.
Retomando la historia y ya con la aparición del 3G y la finalización del 3G que estamos ahorita, ya... termina el reinado de Nokia, por decirlo así, termina el reinado de Motorola y entran al mercado muchísimas marcas. César, mencionanos algunas marcas actuales.
Sony, que reemplazó el Sony Ericsson, pero la misma compañía. El HTC, LG, Samsung.
Huawei.
Hay que aclarar una cosa y es que Nokia perdió la partida porque no quiso hacer el salto del sistema operativo Symbian a Android. Donde ellos hubieran hecho eso porque ellos tenían la racha de tener unos buenos equipos resistentes y todo ese cuento.
Sí,
y dicho esto, habían equipos revolucionarios, el Communicator, la serie Communicator que parecían PCs, pues eran un poquito grandes y muy poco portables, pero eran revolucionarios.
Claro.
Y Nokia también cometió un errorcito tratando de meterse en el cuento de los gamers y sacó el Engage. Esa plataforma. Y de hecho sacó el Engage NQ, que era un equipo avanzado al anterior. Y pues no salió ahí a colación. Y pues acá en Colombia lo destruyó Tigo, pero casi nadie lo compró porque pues era una cosa como muy novedosa y nadie quería ese cuento del juego y el teléfono.
Me acuerdo que esos celulares Nokia, lo que hacía uno era descargar hartos videojuegos en Java. Uh-huh. Y yo tenía, por ejemplo, mi colección en una USB de 256 GB. Tenía bastante juegos de Mortal Kombat, etcétera, porque es que esos celulares eran expertos para eso.
Sí, le decían Nokia Station.
Sí, Nokia Station. Y todo era Java, que todavía se usa, pero es lo mejor.
Bueno, pues yo pienso que muy bacano este tema de lo de los dispositivos antiguos y la historia. Y pues yo pienso que continuemos con otras cosas más luego y pues nos vamos a comerciales institucionales.
Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad Empresarial.
Bueno, bienvenidos nuevamente a Radio Escuchas, aquí a su programa Código Fuente, aquí con este tema revolucionario de los dispositivos móviles. Y pues, ¿qué más que tratar un tema que, pues, que todos nos ponemos a pensar cuando estamos al frente de un stand de dispositivos móviles y nos qué celular comprar?
Y nos aparece esa nena toda linda y nos dice, fíjate, oh.
Este además tiene... de darnos más minutos.
Sí, sí. Y el número de celular.
Nos vamos a retirar. sí, nos dejamos es que a veces fiar por una cara bonita.
Es que hay gran variedad de dispositivos móviles en el mercado que uno no sabe qué escoger, porque uno a veces le gusta, por ejemplo, yo quiero un celular para jugar, yo quiero un celular para cámaras, yo quiero un celular para X cosas.
Y es que hay muchos estilos de usuario. Y eso es
un tema, por ejemplo, Josué es una persona que a todo le toma foto. A todo le toma foto.
Entonces, para usuario fotográfico.
Para usuario, usuario estilo Joshua. Fotografía desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche.
Listo, entonces, ¿qué teléfono nos recomendarían para un usuario fotográfico como Josué?
Pero antes de eso, a mí me asalta una duda. Y muchas veces yo voy a comprar un celular o acompaño a alguien y me dice: mira, este celular tiene 15 megapíxeles de cámara trasera y 5 de
delantera
o ultra píxeles. Sí. Y me habla, o tiene 4K, o tiene un lente bifocal, me hablan un montón de cosas.
O aditamientos que se conecta el lente para poder volver a la cámara.
Sí, porque realmente, todos esos términos, ¿qué son? Démosle la oportunidad a nuestros radioescuchas de poder saber cuando nos hablan de eso y nos interesa solo el celular que tenga una buena cara, una buena cámara, ¿a qué hace referencia? César, por favor.
Bueno, hola, ¿cómo están?
Uy, habló.
Bienvenido a...
¡Aleluya!
Bueno, primero César, los voy a bajar un poquito de la nube, ¿no? Básicamente, ahora todos los celulares que se consideran smartphone tienen una cámara decente, es buena, y la mayoría de las personas no va a notar diferencia entre la cámara de un smartphone a la de otro.
Sí. A una casera.
Bueno, primero hablemos de lo que necesitan las personas. Mayor megapíxeles no significa que sea una mejor foto. Eso es,
Ese es un gran mito,
sí, la verdad. Sí. Les voy a hacer esta comparación. Nosotros podemos tener una pintura de 10 metros y una pintura de 1 metro cuadrado, ¿sí? Eso no significa que una pintura sea mejor que otra, ¿no? Si la pintura de 10 metros está pintada con brocha y la pintura de 1 metro está pintada con un pincel fino, pues ustedes van a notar la diferencia, ¿no?
Sí.
Eso es básicamente lo que tenemos cuando vemos una cámara de, por ejemplo, el Nokia 1020 Lumia, si no estoy mal, que tiene 41 megapíxeles. Es el celular con la resolución.
Que tenía un compañero de la maestría.
Es la cámara con mayor resolución. Y
sigue siendo un precedente en las cámaras fotográficas para teléfonos.
Tomo una foto y se me acaba la batería.
No, porque
más que la batería se le va a acabar es el espacio del
almacenamiento, porque las fotos ocupan un pequeño. Y eso sería muy bueno aclarar que, digamos, hay una relación entre el tamaño de la foto y la cantidad de megas que ocupa en un dispositivo.
Y no es solo el tamaño, también es el formato.
Y el formato, claro.
Porque es que, bueno, la mayoría de los celulares sacan fotos en JPG, pero pues hay otros que ya los están sacando en punto RAW.
Que eso es súper pesado.
El RAW que es, estamos hablando de que es entre 4 o 5 veces más pesado que una foto normal.
Para los que no saben qué es RAW.
Es un formato de fotos de imagen que permite, en la edición...
Sin compresión.
Exacto.
Directa.
Es poco...
Sí, ¿Cuál es la cámara comprimido?
¿Cuál es la cámara ideal para una persona estilo Josué?
Una persona...
Voy a comprar un celular simplemente para hacerme selfies, tomar fotos, compartir fotos. No me importa el resto.
Para alguien como José, que es tan exigente, yo creo que el Nokia no le quedaría nada mal, ¿no? Estamos hablando de 41 megapíxeles, que pues igual no estoy diciendo
pero
que...
Pero en este caso, los megapíxeles también están de la mano con la calidad de la lente, ¿no?
Pero,
con
sí.
la calidad de la lente, es que es algo importante.
Ahí hay dos cosas, ¿no? Estamos hablando de que hay una parte de hardware y una parte de software, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, a mí que me gusta mucho Sony hace las mejores cámaras desde el hardware. Incluso las cámaras de Sony están en los iPhone, están en los Samsung. Están en toda la competencia, prácticamente.
Exactamente.
Pero si ustedes miran en Sony, las cámaras de Sony, en el celular Sony, no son tan buenas. Y eso se debe al procesamiento de la imagen.
Sí.
Entonces, bueno, las partes de para mirar en una cámara, tenemos los megapíxeles, obviamente.
Entre más megapíxeles, mejor.
No necesariamente, pero es bueno. Si sí, estamos hablando de que una buena cámara arranca desde 13 megapíxeles, ya es bueno para el ojo humano.
Ah, perfecto.
César, sí. Pero qué pena. Digamos, ¿los megapíxeles en qué nos serviría? ¿Qué uso le daríamos a una mayor cantidad de megapíxeles? ¿Para qué nos servirían más megapíxeles?
Básicamente, un mayor número de megapíxeles es para una impresión, ¿sí? Estamos hablando de que macrofotografía, entre más megapíxeles es mejor, porque pues estamos hablando de una impresión grande.
O sea, si yo soy un fotógrafo aficionado, pero uso los móviles para mi trabajo, ahí sí necesitaría, y los imprimo, necesitaría una cámara con
muchísimos megapíxeles. Exactamente.
Perfecto. Pero es para compartir por WhatsApp y todo eso, con 12 está bien.
Con 13 megapíxeles 20. Me parece que es lo ideal. Más de eso, pues es sencillamente, bueno, sencillamente es goma. 13 megapíxeles sería lo ideal. Más para allá, pues ya eso es gusto de cada persona.
Ok, y si yo fuese un gamer y me gustan los videojuegos y no me interesa la cámara solamente, sino para tomarle fotos al perro que está en la calle.
Y a la florecita.
Entonces, ahí sí necesitaría tener buen procesamiento.
Sí.
Pero que me dicen, no, mira, me van a vender un celular. Me dice, este tiene
tantos núcleos.
Es un procesador con 4 núcleos. No, pero yo tengo uno de 2 núcleos y es mejor que el de 4 núcleos. Primero, Josué, por favor, explícale a los oyentes qué es un procesador. De forma resumida, ¿no? Bueno, y los núcleos.
Listo. Los procesadores son los que le dan, por ejemplo, el cerebro. Es el cerebro del celular. Es la que le ayuda al celular a hacer los diferentes procesos que tienen con el celular. Digamos, voy a poner una calculadora y al mismo tiempo estoy con un procesador de palabras como Google Talk. Si yo quiero hablar o hacer dictados, o si quiero conectar el celular a un smartwatch o cualquier dispositivo Bluetooth, todo eso hace que el procesador se vaya recalentando. Son procesos que se van haciendo en determinado tiempo. Entonces, pues hay diferentes maneras de mirar qué procesador es interesante, que sea doble núcleo, que sea octa-core, por ejemplo, que Samsung tiene octa-core. Y hay otros celulares, como por ejemplo el Nexus 6, que tiene un buena capacidad también, pero también tiene otras cualidades en cuanto a cámara y velocidad. Y eso ayuda a que los videojuegos, tanto la memoria del procesador, la memoria RAM, y la memoria video ayude a que agilice un poco los procesos.
Tengo entendido que los primeros que fueron pioneros en este asunto del procesamiento, de la evolución de los procesadores, fue Nokia, que incluyó dentro de sus equipos como el 6620, el primer procesador. Y pues ahí se podían jugar ya jueguitos como decentes. Y luego vino este cuento de la serie N, donde uno ya podía tener
Engage.
La Engage, que se volvió, ya no pasó de ser un dispositivo, sino ya una plataforma de juegos incluida dentro del equipo.
Claro.
Y bueno, pues o sea, este cuento de los dispositivos móviles es un tema muy bacano y muy extenso. Y yo pienso que hay mucha tela por cortar acá en el programa, y pienso que se puede extender otro capítulo. Y yo pienso que pues nos veremos en la siguiente oportunidad. Y muchas gracias, Radio Escuchas, por acompañarnos este día en este programa que se llama Código Fuente. Y pues muchas gracias a todos nuestros panelistas, a César, a Josué, a Ciro y a quien les habla, Andrés Guerrero, y a pues Carlos Forero, que pues no estuvo muy activo el día de hoy.
Y en la consola,
nuestro queridísimo compañero en la consola, a Alejo. Y pues muchas gracias, y nos veremos en otra oportunidad aquí en su programa.
Listo, nos vemos. Fuente.
Chao.
RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.